Muy bien, recibimos a Gerardo Reyes, gerente de espectáculos de la Intendencia de Montevideo, para hablar un poquito de este carnaval 2019. Bienvenido.
Bueno, muchas gracias. Gracias por estar acá.
Un placer recibirte.
Gerardo, ¿cuáles fueron los cambios que se plantearon para esta nueva edición, de sobre todo los desfiles, me contaba Maggie?
Bueno, yo creo que justamente el impacto mayor fue el desfile inaugural de carnaval. Uh-huh. Hicimos una apuesta muy grande, un año de trabajo, generando propuestas, en este caso con DAECPU, para llegar a... Nada, un desfile en común, uh-huh, donde como artista siempre lo venía proponiendo que había que achicarlo el desfile, porque teníamos un desfile hasta el primer tramo, que en ese caso sería la parte televisiva, que era Plaza del Entrevero, el segundo tramo que era hasta la Plaza Cagancha, y después de la Plaza Cagancha hasta la Intendencia era un tercer tramo que era no existía un desfile. Uh-huh. Trabajamos mucho con eso y bueno, presentamos ese proyecto de acortar el desfile, llegamos a un común acuerdo, y bueno, y el impacto de correr la televisación para el final es lo que nos permitió, bueno, tener realmente una fiesta donde el artista, acá lo que se privilegió fue el artista, que el artista llegue al final de ese desfile en un ámbito donde lo mismo que hacía a nivel de piso con la televisación, lo haga arriba en el escenario y nada, y que actúe como artista que son.
¿Cómo recibe el público estos cambios? Porque viste que está, me imagino que ustedes chequearán las redes sociales después de que sale el desfile, digo, ¿cuáles fueron las repercusiones que vieron?
Bueno, por suerte las repercusiones fueron positivas, si bien hay un montón de cosas para seguir mejorando. Esto fue el comienzo de un gran movimiento, o sea, estamos hablando que hacía muchísimos años que el desfile no se tocaba. Y bueno, y en función de eso, seguiremos trabajando para seguir mejorando el desfile. Me parece que es prestigiar, ¿no? Es el comienzo del carnaval más largo del mundo, como nosotros siempre predicamos a nivel turístico, y bueno, teníamos un desfile que no se acompasaba con la fiesta que teníamos.
Bien, ¿y para los integrantes, los conjuntos?
Bueno, justamente yo creo que tuvimos... La aceptación estuvo ahí, en el artista, que fue el que valoró este gran cambio.
¿Qué pasó con las reinas?
Nada, las reinas venimos en todo este proceso y bueno, terminamos de tomar como una definición con los vecinos y empezar a trabajar de otro lugar con los vecinos. Esa partida especial que se le daba a los vecinos para el territorio, para que generen el evento de reinas en el territorio, se siguió dando, pero con otras alternativas.
Como, o sea, se quita la figura de la reina,
sí,
pero para generar otras instancias.
Otras instancias que es carnaval. Por ejemplo, mañana hay una fiesta de mascaradas en el Comunal 4 y es un poco reivindicar lo que el carnaval de antes, ¿no? Que venga la fiesta al barrio, que era lo que no sucedía.
¿Está obsoleta la figura de la reina?
Eso es lo que quería preguntar, ¿por qué se saca la reina?
Siempre digo lo mismo, es contradictorio que la Intendencia de Montevideo tenga dentro de su política de género una línea de trabajo y nosotros promover la reina del carnaval. Dentro de la política de género.
¿Pero por qué?
Y porque en realidad está considerado que era la cosificación de la mujer en la figura de las reinas. Simplemente eso. Uh-huh. Y después, cosa que ya venimos hablando muchísimo tiempo, que ese evento no tenía participación ninguna. Entonces, cuando hay cosas que no tienen participación, uno dentro de la gestión pública tiene que empezar a ver cómo redistribuye ese dinero, ¿no? Siempre con la participación de los vecinos. Pero
¿Y esto puede llegar a alcanzar con el tiempo la figura de la vedette, por ejemplo?
De ninguna manera.
Porque si hablamos de cosificación de alguna manera, digo, no la única ojo, mira que yo no sé nada del tema, te quiero aclarar que es un ignorante total, sí, pero la única diferencia que veo entre una reina y una vedette es una altura. A ver si queda claro, ¿no?
Puede ser.
Supongo ser el que sabés, por eso te lo
no,
pregunto.
No, yo no sé. O sea, yo estoy... yo lo que hago es gestionar, ¿está bien? Dentro de la gestión hay lineamientos que son políticos, y hay que seguir ese lineamiento. O sea, me parece que son dos cosas totalmente distintas. Acá estamos hablando de que si bien el reglamento se cambió por una cuestión de edad, el evento en sí era un evento como una elección de mi mundo, como estaba considerado.
Claro, capaz estaba enfocado a la belleza física y no tanto a la destreza que tuviera que ver con
plenamente.
El carnaval.
Y por eso en un momento también pasamos por el tema de las figuras, para justamente para que lo que se premie es el talento de la persona y no la belleza de la persona.
Sí, el año pasado ya comenzaron a trabajar en el tema de la inclusión, en la elección de la reina. También tuvo sus contras y sus pros, desde AEIPU, desde otra, bueno, parte de la opinión pública, y definen este año por quitar directamente la figura.
A ver, las quitamos en un común acuerdo con los vecinos, ¿no? Y es lo que hicimos. Hicimos un carro que se trabajó con los vecinos. Y lo que te digo, la participación, en este caso las comisiones, que era una partida especial que se le daba para que ellos generen su evento, en este caso de reinas o figuras en el territorio, se les siguió dando esa participación y esa la parte monetaria donde ellos generaban ese evento en otras cuestiones alternativas, que nos parece que es lo mejor que nos puede estar pasando. O sea, reitero, estamos generando fiestas de carnaval en el territorio, que eso no existía. Y yo lo he dicho muchísimas veces, una cosa es el evento de figuras, reinas, como se llame, que es lo que terminaba pasando mediados de enero, 20 y pico de enero, que era cuando se sucedía. El problema es lo que nadie veía, qué era lo que pasaba en el barrio, la participación en el barrio. Y eso tengo propiedad de decirlo porque fui a todos los eventos de reinas y de figuras. Y no había participación. Las personas que se postulaban eran siempre las mismas. Entonces eso también nos está hablando de una coyuntura de que esto tenía que generar un cambio. Y bueno, estamos buscando, ¿no?, en conjunto con los vecinos, el mejor camino, que me parece que es la participación y la reivindicación del carnaval mismo, una fiesta popular donde el barrio es el que se tiene que apropiar de esta gran fiesta.
Gerardo, viste que últimamente han empezado bien lentamente creciendo las escuelas de Osamba,
sí,
a las que me parece, esto también adivino, no las podemos entreverar con el carnaval uruguayo, por decirlo de una manera, ya de por sí por un tema de clave, porque si no es
sin duda
un caos sonoro. Y tengo entendido, bueno, que de a poquito van ganando su lugar. En esta proyección se está pensando en hacer un desfile de igual importancia. Obviamente la importancia la dan la cantidad de escuelas que empiecen a aparecer de acá a futuro.
A ver, yo creo que nosotros como intendencia le damos el mismo lugar a la Escuela de Osamba en el desfile inaugural del carnaval. Es una cuestión de que justamente lo que está pasando con el Samba es que hemos generado un reglamento de Samba, que no existía el reglamento de Samba. El reglamento del Samba era el reglamento de Candombe
llevado
a Samba. Nosotros tenemos una asesora en Samba que se llama Niusa Silva, una brasilera, que justamente con ADESU, que es la Asociación de Escuela de Samba del Uruguay, venimos desarrollando un cambio radical en el Samba. Eso a ellos, o sea, a cada Escuela de Samba, les ha dado nada un prestigio, me parece, que se está viendo, y por suerte se está viendo, desde la equidad, desde la intendencia de igualar el audio de todas las escuelas de Osamba, fue increíble lo que ha crecido ese desfile. Yo creo que lo que hay ahí es un desconocimiento del montevideano a ese desfile. El que se anima a ir a ese desfile, vuelve a ese desfile. Bueno, es parte también de generar ese camino, ¿no?
Está claro.
Pero que es exponencial en estos 4 años lo que ha pasado con el Samba.
¿Cuánta gente va?
No hay dudas. Van la misma cantidad de personas al desfile de Samba.
De público.
De público
los mismos que van al desfile inaugural de carnaval.
Sí, además tienen, tengo entendido, tienen unas baterías que ellos apuestan a que crezcan, no te digo a nivel Brasil por una cuestión de habitantes, una cuestión de lugar y todo.
Y
lo demás,
tiene, lo más importante es que tiene un trabajo social esas escuelas de Samba, que es increíble en el barrio. Los invito a que vayan, porque es un desfile, a nivel de desfile, capaz que ya está más lindo que el desfile inaugural de carnaval. ¿Por qué? Porque tiene un concepto del desfile. La murga no tiene un concepto de desfile. ¿Qué? La murga desfila, pero la murga se genera para
actuar en el escenario. Para el escenario, eso está
lo único que tiene concepto de desfile son las comparsas. Estamos hablando que de 44 conjuntos tenemos 7 comparsas nada más. Lo demás, tenés que inventar algo en un concepto de desfile. Todo lo que hablamos hasta ahora.
Ese es un buen punto. ¿Se ha manifestado el murguista de querer dejar de desfilar?
No, en ningún momento. Yo creo que el murguista ha manifestado esto, que el desfile es largo, que uno no estaba contento de ir a la 18 de julio. No todos.
pero... que el traje también se desgasta un poco, el exponerlo a la calle, al caminar.
Bueno, yo creo que ahí es una sumatoria de cosas y yo no, nosotros tampoco nos queremos poner como este como que los cambios se generaron a partir de que llegamos nosotros, pero me parece que hay cuestiones de cambios que tienen que tenía que suceder, por ejemplo, la prohibición de la espuma. Eso es una cuestión fundamental. Vos estás inaugurando un traje y la espuma es la cosa, es el elemento más corrosivo que hay en un traje, en los ojos, en todos lados. O sea, y eso ahora está impuesto. O sea, eso está prohibido la venta de espuma.
Sí,
en el momento
marcharon los pomos también.
No, pero los pomos no están prohibidos.
No, pero la gente está para el desfile, como que veo menos aquello cuando
sí, sin duda.
Yo era chico, que tener un pomo, el pomo la clase, y la careta era el uniforme de ir a ver el desfile.
Pero el murguista yo creo que está agradecido de lo que ha sucedido. Y yo eso lo digo porque como artista que fui, o sea, y lo dije en público, o sea, a mí me hubiese encantado que yo como artista, la ciudad me reciba como pasó este año con los artistas, la ciudad iluminada como tiene que ser, ¿no? Prestigiar el desfile inaugural del carnaval, que estaba totalmente desprestigiado. Eso es por ahí vamos.
Uh-huh. Me gustaría volver un segundo al tema de las reinas, porque hay muchos mensajes que nos llegan, pero partiendo desde una pregunta un poco más general, mucho se ha criticado, por lo menos desde el punto de vista del humor o del arte, que la política de género han como consumido esa policía de la moral o eso políticamente correcto y ha como coartado la libertad de la expresión. Hay mucha gente que dice que las reinas de carnaval eran típicas de la festividad, que eran una insignia, y bueno, y que no deberían haberse quitado justamente por esto.
Está bien, es una libre expresión. Por suerte somos libres. Ahora...
Sí, pero...
Pero cuidan desde el departamento eso de genial, tener un lineamiento político en pro de los derechos de las mujeres y la no cosificación de la mujer, pero se cuidan también la libertad de lo que puede ser, bueno, características o lo que te digo del humor y otras cuestiones que puedan no pasar esa raya de la limitación de la libertad.
Nosotros sí, lo que está expreso es en el reglamento un montón de cuestiones de que son agraviantes al género. Eso sí se ha puesto en el reglamento. Uh-huh. Después, sobre la libertad, me parece que nosotros no hemos coartado nada de la libertad.
No, capaz que a veces uno no lo hace de manera directa, sino que, bueno, indirectamente, justamente bajo la bandera de la política de género puede pasar.
No lo interpreto de esa manera, uh-huh. Sinceramente.
Bien, pues la pregunta.
No, que en realidad uno está, obviamente, acá no estamos hablando de todo un país, uno más o menos en lo que tiene que ver con el tema de la reina, muchas personas están...
Lo que pasa es que la reina siempre se genera esa figura que es la historia. La historia no es la reina. La historia es el Marqués de la Cabriola, otro personaje que... ¿Por qué no pueden reivindicarse esos personajes también? ¿No? Como puesto en tela de juicio, ¿por qué no hay más cabezudos? Y bueno, porque la coyuntura tampoco está dada para que haya un cabezudo. Hoy nadie se mete entre un cabezudo. El cabezudo es la persona... El que entra ahí adentro sabe que va a... Bueno, o que te llenen de agua, que te peguen, ¿no? Que te tiren. O sea, es la persona más vulnerable que hay dentro del carnaval. Fue un personaje maravilloso. Pero anda a encontrar a alguien que se ponga un cabezudo. ¿Vos te metés entre un cabezudo? No. Vos imaginate con tus bracitos así, caminando, llevando un elemento a 3 metros de altura, donde venga un niño y te empujó, te vas de... Bueno.
No, por supuesto.
Bueno, muy bien. Vamos a ir a una pausa y seguimos conversando con Gerardo Reyes, gerente de espectáculos de la Intendencia de Montevideo, sobre este carnaval 2019. Quedan muchos temas para
quiero
hablar
de los corsos, uh-huh, que son divinos. Dale. Y a mí el de Malvin me encanta.
Dale.